El Manifiesto Argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quiera.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangre, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que...
Bueno, y como cada miércoles, contamos con nuestro coequiper aquí en los estudios de la 99.3, La Voz Capital. Carlos Recio.
¿Qué tal? Buen día.
Muy buen día.
¿Cómo vas, Mariquita? ¿Cómo estás?
Buen día a la audiencia.
Bien, Vanio.
Todo bien.
Me parece a mí que estás medio apagón.
No.
Ah, el frío.
No quiero gritar.
No, me refiero al grito, me refiero...
No tengo frío, estoy bien abrigado.
Ah, bueno. No lo acerté en ninguno.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema del que me introdujo la inquietud. Fue Beto ayer en un, no sé si fue un ataque de ira cuando se enteró de algunas cosas acerca de nuestros empresarios vernáculos.
Sí, no, en realidad...
Los empresarios, los grandes empresarios,
sí,
¿no?
Sí. En realidad, desde el lunes a la noche, siempre lo digo, me encanta el programa de Alejandro Berkovich, Brotes Verdes en C5N, y hubo allí un una revelación, se puede decir. El poderoso empresario
Mindley, Mauricio Mindley.
Marcelo Mindley, que le concedió una entrevista a tres estudiantes de periodismo, alumnos del Nacional de Buenos Aires, del Colegio Nacional de Buenos Aires. Parece que el hombre fue estudiante de esa institución, y entonces tuvo la deferencia, cuando habitualmente no habla con la prensa, mucho menos en forma pública. Berkovich accedió a ese podcast que subieron los chicos de Nacional Buenos Aires, y algunas declaraciones que realmente me llamaron poderosamente la atención en el mismo día en que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había hablado sobre cómo el empresariado argentino reclama permanentemente contra el famoso déficit fiscal, y cuánta de la que deberían aportar al fisco a través de impuestos, y en realidad evaden con miles y miles de millones de dólares depositados en el exterior, en forma de propiedades o en forma de dinero físico, podría contribuir a ese equilibrio fiscal tan reclamado por ellos mismos, ¿no?
Sí, bueno, este tipo de actitudes que señalaba Cristina, pero que ya viene siendo conocida desde el inicio de los tiempos, es un comportamiento alrededor de la acumulación del dinero que no es nueva y que tiene ya una historia larga en el mundo, pero particularmente en nuestro país, que es lo que más nos interesa, aunque todo tiene que ver con todo, ¿no? Como ya se dijo. Ya, esto es un vicio de origen, como le dije que iba a titular mi columna. Ya en la formación del país, los empresarios, entre comillas, en ese momento, que en ese momento ahí no se llamaban empresarios, sino que eran gente respetable, ¿no? Los vecinos con propiedades en la Buenos Aires, claro, colonial, que eran los únicos que estaban autorizados para participar en el cabildo, ¿no? Ya hay un punto de explicación cómo era que estos vecinos respetables habían hecho su fortuna, que era incidiendo en las cuestiones de Estado, formando parte también de las decisiones.
Contrabandeando mucho.
Y además, además una de las cuestiones que ellos manejaban era esta vista gorda que hacía el gobierno local sobre sus contrabandos, ya que recordemos que España tenía el monopolio del comercio y no estaba permitido comerciar con ninguna otra potencia, si no fuera a través del Estado. El contrabando aquí era con esencialmente de mercaderías inglesas que iban hacia otras partes del virreinato y a Brasil, o entraban desde Brasil o iban hacia Brasil. Además de algunos productos de la tierra, ¿no?, que también se contrabandeaban, como por ejemplo cueros. Ya desde ese entonces los nombres de los que hoy son empresarios tienen vínculos. Los apellidos que hoy también incluso forman parte de los gobiernos, sobre todo de los gobiernos de derecha, Bullrich, Luro Pueyrredón, Pinedo, claro. Inefable Pinedo, Rodríguez Larreta
también.
Bueno, ni hablar de los Anchorena, claro. De los Brown y todos estos apellidos que hoy seguimos viendo en las revistas de top, digamos, de estos que se obnubilan con la riqueza y con la excentricidad que muestran en sus casas, una cosa obscena que parece que hay muchos que siguen disfrutando, ¿no? Uh-huh. En esas cuestiones. Este estado de cosas se mantuvo a través de nuestra historia, se sostuvo. Ni bien se intentó un ordenamiento del país con los primeros gobiernos entre comillas institucionalizados, por ejemplo el de Rivadavia, ya ahí se fueron acomodando las nuevas riquezas y ampliando las viejas, por ejemplo con los negocios de la incipiente minería que uh-huh. llegaba en la precordillera, sobre todo en Catamarca, uh-huh. donde tenía minas el propio Rivadavia, uh-huh. Y los créditos que empezaron a conformar la deuda externa argentina, uh-huh. también tomado en el gobierno de Rivadavia, recordemos el crédito de la Baring Brothers, claro. de 2 millones de libras, de las cuales apenas llegó un tercio al país, después de haber pagado comisiones, desvíos, ineficiencia, etcétera, etcétera, supuestamente para reconstruir el país después de tantos años de guerra de la independencia primero y después las guerras civiles, ¿no? Recordemos la época de la anarquía en la década del 20, ¿no? En el año 20,
1820, ¿no?
Que tuvo tantos presidentes, nos hace acordar del 2001, ¿no? Tantos presidentes en pocos días. Luego la generación del 80, la que trajo la modernidad al país, entre comillas, y que conformó el perfil de nuestro país como una factoría o una proveedora de materia prima, en ese momento que la producción agrícola casi no existía, era solamente pecuaria, ya que las fortunas se basaban alrededor de la cría de ganado bovino
y ovino. Eso, sobre todo ovino en los primeros tiempos,
sí,
¿no?
Y el bovino al principio era simplemente ir a cazar vacas cimarronas a los campos y disputársela a los indios, ¿no? Porque la frontera iba avanzando en ese mismo sentido. Ya Rosas había logrado expandir la frontera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, había incorporado tierras y la mecánica de distribución de tierras, si bien había algunos ensayos, ¿no?, de colonias campesinas, en general el reparto era entre amigos y parientes, y las superficies entregadas eran enormes. La ley de enfiteusis también de Rivadavia, que fue obligada a generar esa ley, la enfiteusis es la cesión en comodato de tierras a cambio del pago de un canon, es como una concesión. Uh-huh. ¿Por qué era esto? Porque para el crédito de la Baring Brothers se había entregado a modo de garantía el territorio argentino. Entonces eso no permitía que las tierras se vendieran.
Claro.
Bueno, por supuesto que, de nuevo, la entrega en la enfiteusis fue a los amigos y parientes, los cánones no se pagaban, y el comodato pasó a ser una apropiación.
Absolutamente.
Bueno, entonces siguiendo con el tema de cómo se fue acumulando el capital en Argentina, volvemos a hablar de la generación del 80, esta generación que hoy nos quieren hacer volver, esa Argentina añorada que era, parecía Bélgica,
claro.
Pero parecía Bélgica en el centro de la ciudad de Buenos
claro.
Aires.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
el
claro.
resto era un mar de analfabetos y de desnutridos, y de explotados, vos bien lo decías, con el tema de Napalpí, en la llamada conquista del desierto, que no fue ni conquista ni había un desierto,
sí, había un desierto.
Porque estaba lleno de gente, de las mejores tierras, etcétera, etcétera.
Exacto.
Fue principalmente, tuvo dos objetivos. El primero, geoestratégico, ganar terreno a Chile, que venía con pretensiones sobre la Patagonia, pero como beneficio secundario, obtuvimos las tierras para quienes,
claro.
para nosotros, para los que teníamos muchas tierras ya. De hecho, muchos de los oficiales del ejército argentino que participaron en estas campañas recibieron tierras, pequeñas parcelas, etcétera, etcétera,
sí.
que después malvendían a quienes estaban atentos a este manejo y seguían acumulando. Lo mismo pasó con la esclavización de los aborígenes, que eran utilizados como mano de obra esclava, y aquí cerquita teníamos el caso del ingenio de Santa Ana, que hace poquito visité, que está acá en el campo San Juan, que era de Rudecindo Roca, hermano del general Julio
que fue gobernador de
claro,
la provincia,
fue gobernador de la provincia, que tenía el ingenio y que utilizaba justamente ranqueles esclavizados
y trasladados
aquí, y es muy interesante la rebelión que hubo, que mataron a los gerentes y se escaparon, y hay uno particularmente que ahora no me puedo acordar el nombre.
¿En qué año es esto?
1880. Oh. Alrededor de ese año, de esa época.
Sí, sí, sí.
Se rebelaron, mataron a los administrativos de jerárquicos,
uh-huh.
se escaparon a través de Paraguay y norte de Argentina, y el líder de esta rebelión murió de viejo en La Pampa. Uh-huh. Se volvió a su tierra. Sí, terminó conchavado como peón en una estancia en La Pampa. Después este ingenio se vendió a ¿cómo se llama? A Bember, y funcionó poco tiempo, porque después hubo un lobby que trasladó toda la industria azucarera a Tucumán, por eso acá no tuvo un desarrollo, ¿no? Bueno, siguiendo adelante con esto, esa Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX siguió por este camino de acumulación de capital entre amigos y parientes, y empezó la llegada de capitales extranjeros también, ¿no? Con algunas inversiones, sobre todo en frigoríficos,
claro.
acordémonos de Suiz,
claro.
que alimentó a los soldados en el final de la Primera Guerra Mundial hasta toda la Segunda Guerra. Pero siempre hubo apellidos argentinos vinculados, sobre todo vinculados con los gobiernos. Y esta oligarquía que se terminó de consolidar y de tomar un cariz como con lo que se le reconoce, ¿no? Ese cariz oligárquico y esa famosa oligarquía de la que todavía hoy hablamos, terminó de conformarse en esa época. Esos capitales siguieron creciendo, y lo que tiene como cuestión común es su relacionamiento con el Estado y los negocios que el Estado le permitía así hacer y les facilitaba. El pacto Roca-Runciman, que fue entre el hijo de Julio Argentino Roca y Runciman, que era el embajador británico, embajador o canciller británico, acerca de el modo de comercialización de carnes, beneficiaba solamente a esta élite, porque al país no lo beneficiaba.
Década de 1930,
así
¿no?
Así es, en la década del 30, que es la década infame, que después del ensayo radical con Irigoyen y con la defección de Alvear, ¿no?, dentro de ese mismo espacio que hizo concesiones también a la misma oligarquía, él mismo era parte de esa oligarquía, y con el golpe de Estado se vuelve a instalar este modo de acumulación a partir de la propiedad de grandes extensiones de tierra. Y acá viene el punto que creo que hay que destacar: esta acumulación de capital de esta oligarquía, de esta élite terrateniente en Argentina, fue una acumulación ociosa, porque los excedentes eran derrochados en mansiones con mármol de Carrara y cristales de Bohemia, y viajes, y recordemos que Roca, después de su primer presidencia, se fue 2 años a vivir a Europa, por ejemplo, entre otros, ¿no? ¿Cuántos se han educado en sí, Europa?
Alvear también lo había hecho.
Y se iban a, literalmente, a tirar manteca al techo, ¿no? Uh-huh. Recordemos esa anécdota de los muchachos en los salones, elegantes salones, poniendo un
poquito, de París, ¿no?
Sí, un poquito de manteca en el cuchillo y pegándola en el techo. O de llevar la vaca atada para tener leche fresca en los barcos. O de organizar un viaje, un tour, como lo cuenta Barón Visa en una de sus autobiografías, organizar un tour al Báltico para ir a presenciar los hechos de la Revolución Rusa.
Qué increíble.
En un charter fue.
Qué va.
Completaron un barco de lujo para ir a presenciar los hechos de la Revolución Rusa.
Qué increíble.
Bueno, todas estas cuestiones hicieron que este incipiente capitalismo local fuera un capitalismo ocioso, porque los excedentes no eran reinvertidos en desarrollo. Eran derrochados y eran aprovechados para, al revés, para generar más privilegios, para condicionar gobiernos, para colocar gobiernos y para hacer una pequeña política de enriquecimiento, de autoenriquecimiento. Ese estado de cosas se terminó con el advenimiento del peronismo, y antes había empezaron algunas medidas, y lo que muestra que esto que hoy vemos, por ejemplo, Midling, pienso en Ledesma, Filiberti, el dueño de la empresa que provee cloro a AISA, sí, y que tenía un yate que era uno de los más caros del mundo en un país como el nuestro, siendo que el dinero lo hace aquí, y que hoy es dueño junto con Manzano, sí, de Nor. O sea, toda esta conformación empresarial argentina,
a quien le vendió Midling,
así es, a quien le vendió Midling, exactamente, y que sigue estando cerca también, sí, porque en cualquier momento nos enteramos que está de nuevo, sí, con Edenor, porque como una vez me dijo un escribano, yo firmo este acta sobre la mesa y guardo este contraacta debajo de la mesa. Bueno, entonces, este tipo de empresarios que hoy tenemos, y estoy hablando de los grandes empresarios, de los empresarios de otro nivel. A veces nosotros mencionamos empresario al dueño de un comercio próspero de nuestras ciudades, sí, pero cuando hablamos de empresarios que son los que influyen en el destino del país, en el sentido de los grandes capitales, no porque estos no influyan, sino que estos, los grandes empresarios influyen puntualmente, ellos mismos influyen, no es su cámara la que influye, sino si son ellos, un solo empresario te maneja este destino de un país. Ya se sabe que los grandes capitales hoy financierizados tienen más poder que un Estado muchas veces, ¿no? Y yo creo que es todo este derrotero que por supuesto es incompleto, ¿no?, que he hecho, tiene también un componente de responsabilidad social, ya que las sociedades deben también configurar a sus propios empresarios. y estos empresarios que tenemos, que son cipayos muchas veces, que lo único que les importa es maximizar sus fortunas, por más que sean gigantescas, y que forman parte de un capitalismo global, ya que este fenómeno se repite en todo el mundo. La concentración de capital es una cosa vergonzosa, y sin embargo no pasa de algunas quejas o algunas críticas de algunos personajes que ya conocemos, que están en las antípodas de esta forma de hacer el mundo, pero no mucho más, no baja hacia las sociedades. Es más, muchas veces causan admiración entre capas sociales que son directamente perjudicados por estos monopolios y por esta forma de desarrollo económico. Una de las cosas, y para ir ya redondeando, una de las cuestiones que la sociedad debería tener en cuenta y debería visibilizarse rápidamente es la formación de los profesionales en nuestras universidades. Nuestras universidades públicas están formando gerentes para multinacionales que después se vuelven en contra de los intereses de la nación, incluso proponiendo privatizar estas mismas universidades que a ellos los formaron.
Cierto.
Mindlin salió del Colegio Nacional, del Nacional Buenos Aires, también pasó por la UBA, ahí se recibió de administrador de empresas, licenciado de administrador de empresas, y después fue formado por el SEMA. O sea que
el SEMA es
el paralelo a la Fundación Mediterránea, es la fundación, una fundación que además tiene una universidad, la Universidad del SEMA, ¿no? Que es el Centro de Estudios Sociales y Económicos, ¿no? un nombre de este tipo ahora no lo recuerdo, pero de ahí es un think tank del capitalismo y de la derecha. Y esto tendría que estar en la agenda. ¿Qué tipo de profesionales, qué tipo de dirigentes se están formando en nuestras universidades nacionales? Ya que todos estos surgen de ahí y terminan jugando en contra de estos logros que Argentina, de los que Argentina se enorgullece y siempre se enorgulleció, que es el de la educación pública. Ya es hora de que la educación pública sirva para generar dirigentes y empresarios y ciudadanos que pongan su esfuerzo para el engrandecimiento de nuestro país y no para servir como meros gerentes y empleados de las multinacionales, que son las que en definitiva terminan decidiendo sobre el destino de nuestra patria.
Bien, así estamos, en manos cada vez de menos de estos mismos, ¿no?
Sí, es la paradoja del capitalismo, ¿no? Que te vende que el capitalismo funciona porque hay una competencia perfecta, y mientras más empresas haya competencia, más opciones, pero sin embargo, como me dijo alguna vez un empresario, si ves que no estás creciendo es porque te estás fundiendo. Y efectivamente, el crecimiento es necesario para que una empresa se sostenga en un sistema como el que tenemos hoy, ¿no? En donde la demanda ya no crece progresivamente como lo hacía en las décadas anteriores.
Bien, ¿qué agregar? ¿Cómo contrarrestar ese
fenómeno? Sí, los empresarios argentinos no son otra cosa que parte de nuestra sociedad, que es la que genera también a nuestros dirigentes y a nuestros ciudadanos, ¿no? Que nos está haciendo renegar bastante este tema.
Ya lo creo. Carlos, se nos pasó además la franja prevista. Gracias, como siempre, por el aporte y reflexión que nos lleve a buscar caminos alternativos. hasta la semana que viene.
Semana que viene no, Beto,
vacaciones.
Y así que le damos vacaciones a Recio también.
Ah, bueno.
Vacaciones pagas van a ser, Recio, quédate tranquilo.
Bueno,
tranquilo que vas a tener tus honorarios van a estar liquidados como si estuvieras haciendo la columna.
Lo vas a ver reflejado en tu cuenta de tu billetera virtual. Hasta la próxima.
¿Puede ser que cobren 16%?
No. ¿Dónde?
No sé, ayer me fui a comprar una verdura y me cobraban con, podía pagar con débito. Y me dijo, no cobro más con débito porque le tengo que aplicar el 16%.
No, no, no es cierto.
Y dice, ¿cómo puede ser? Le digo, ¿16% de qué?
No.
No, yo le digo la verdad, le puedo cobrar con el débito agregándole el 16% y sin aclararle nada, me dice el tipo, ¿ves? Pero...
¿Y le compraste?
No, le pagué en efectivo. No, claro.
Yo suspendí una compra con débito.
¿Eh?
Suspendí, estaba envuelto ya la compra y todo, y cuando me dijo, con débito es tanto por ciento. Bueno, listo, me fui.
Sí, si no tenés efectivo, yo también me voy, porque la verdad es que
No, tenía efectivo. Me fui.
Ah, te fuiste porque...
Sí.
Está bien. No, hay que decirle al comerciante también, ¿viste?
Sí.
Algunos lo hacen porque están confundidísimos.
Sí.
Que me parece que es el caso de esta persona donde yo fui a comprar. No la tienen muy clara, nadie les aclara
por
nada.
Por las dudas.
¿Eh?
Por las dudas.
Por las dudas, pero por confundir ignorancia, con lo cual sí. No. Y otros lo hacen por especuladores y por
abusos. Y justamente yo en estos días estuve averiguando el tema de la billetera virtual de Mercado Pago. Me dicen, mirá, vos sabés que nos cobran como el 6%. Le digo, no es así. Bueno, me fui a renta con ese quit. Y estuvimos viendo con el funcionario que me atendió, y no, era el 1,2%.
Era el 1,2%.
Sí, y que el resto era una retención de multa porque no habían cumplido, como explicó a Enel la otra vez.
Exactamente.
No tenían el cumplimiento de una presentación, una declaración jurada, una pavada, porque era la del mes anterior, se ve que el contador se había dormido y no la presentó. Muchas veces pasa eso.
Claro.
Y ese 1,2% después lo recuperan porque es una retención. Es una retención que vos después recuperás al pagar ingresos brutos, le restás eso que ya pagaste.
Recio,
hasta la próxima
semana de agosto.
No, ¿eh? No voy a estar ahí porque me voy a Córdoba.
Entonces ahí no hay vacaciones pagas.
No,
se dieron vacaciones
esta semana.
Ahí está, mira, voy a sacar el cálculo. Mirá los empresarios. Está hablando de empresarios.
Sí, voy a sacar el cálculo de lo que me parece que nos vas a tener que dejar algún emolumen.
Por lo menos un alfajor cordobés. ¿Cuáles son las regionales de Córdoba?
Y te puedo traer o un alfajor o un chorizo o un salame de la pampa cordobesa.
Alfajor.
Alfajor.
¿Y de ahí de Villa María?
No, Villa María no tenemos nada. En Villa María hay queso, pero ¿sabes qué? Queso no te traigo ni en pedo, porque lo que vale es demasiado. Y más que me están tacañando las vacaciones, imagínate.
Alfajor.
Bueno,
Recio, nos estamos viendo, que pases bien entonces.
Chao, hasta la próxima.
Chao.
Lo que está contra el poder.
Cuenta de su billetera virtual. Hasta la próxima.
¿Puede ser que cobren 16%?
No. ¿Dónde?
No sé, ayer me fui a comprar una verdura y me cobraban podía pagar con débito. Y me dijo, no. No cobro más con débito porque le tengo que aplicar el 16%.
No es cierto.
Y dice, ¿cómo puede ser? Le digo, ¿16% de qué?
No.
No, yo le digo la verdad, le puedo cobrar con el débito agregándole el 16% y sin aclararle nada, me dice el tipo, ¿viste? Pero...
¿Y le compraste?
No, le pagué en efectivo.
No, claro.
Yo
suspendí una compra con débito.
¿Eh?
Estaba envuelto ya la compra y todo, y cuando me dijo, con débito es tanto por ciento. Bueno, listo, me fui.
Sí, si no tenés efectivo, yo también me voy, porque la verdad es que...
No, tenía efectivo. Me fui.
Ah, te fuiste porque...
Sí.
Está bien. No, hay que decirle al comerciante también, ¿viste?
Sí.
Algunos lo hacen porque están confundidísimos.
Sí.
que me parece que es el caso de esta persona donde yo fui a comprar. No la tienen muy clara, nadie les aclara
por
nada.
Por las dudas.
¿Eh?
Por las dudas.
Por las dudas, pero por confundir ignorancia, con lo cual sí. No. Y otros lo hacen por especuladores y por
sí, justamente yo en estos días estuve averiguando el tema de la billetera virtual de Mercado Pago. Me dice, mirá, vos sabés que nos cobran como el 6%. Le digo, pues no es así. Bueno, me fui a renta con ese quit y estuvimos viendo con el funcionario que me atendió. Y no, era el 1,2%.
Era el 1,2%.
Sí. Y que el resto era una retención de multa porque no habían cumplido, como explicó a Enel la otra vez.
Exactamente.
No tenían el cumplimiento de una presentación, una declaración jurada, una pavada, porque era la del mes anterior. Se ve que el contador se había dormido y no la presentó. Muchas veces pasa eso. Claro. Y ese 1,2% después lo recuperan porque es una retención. Es una retención que vos después recuperás al pagar ingresos brutos. Ajá. le restás eso que ya pagaste.
Recio,
hasta la próxima
semana de agosto.
No, ¿sí? No voy a estar ahí porque me voy a Córdoba.
Bueno, entonces ahí no hay vacaciones pagas.
No, se terminó.
Ahí está.
Se dieron vacaciones esta semana.
Voy a sacar el cálculo. Mirá los empresarios. Está hablando de empresario.
Sí, voy a sacar el cálculo de lo que me parece que nos vas a tener que dejar algún
sí,
algún emolumento.
Por lo menos un alfajor cordobés. Sí. ¿Cuáles son las regionales de Córdoba? ¿Cuáles son los regionales de Córdoba?
Y te puedo traer o un alfajor, sí, o un chorizo, un salame de la pampa cordobesa.
Alfajor.
Alfajor.
Y de ahí de Villa María.
No, en Villa María no tenemos nada. En Villa María hay queso, pero ¿sabes qué? Queso no te traigo ni en pedo, porque lo que vale es demasiado. Y más que me están tacañando las vacaciones, ¿eh? Imagínate.
Alfajor.
Bueno, Recio, nos estamos viendo, que pases bien entonces.
Chao, hasta la próxima.
Chao.
Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza.